Muy buenos días, amigos, y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy tenemos un auspiciador. Quiero contarles a todos los que quieren cumplir el sueño de la casa propia que pueden visitar la FIP del 23 al 26 de agosto en el Centro de Exposiciones del Jockey. Encontrarán las mejores ofertas inmobiliarias, promociones, asesoría financiera y más, pero hay que registrarse en www.fip.com.pe. Si se paran en la FIP un inmueble, pueden ganar un auto nuevo y mucho más, gracias a la Feria Inmobiliaria del Perú. Y ahora a lo nuestro, vamos a hablar de un tema que no está calentando, y no calienta a pesar de que faltan menos, ya no falta nada, menos de 2 meses para que usted tenga que ejercer su voto en las elecciones municipales y regionales convocadas para el domingo 7 de octubre. Estamos a 17 de agosto, reitero, faltan menos de 2 meses y usted tiene que elegir a personas que se van a quedar en el poder durante 4 años y que van a administrar enormes recursos públicos, no solo de sus impuestos prediales, arbitrios, sino también del canon que reciben. No hay que tomar pues a la ligera esta elección. Deberíamos estar ya mirando más o menos, por quién votar. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, después no valen las quejas. Hoy mucha gente está desilusionada con Luis Castañeda Lozio, alcalde de Lima, que fue elegido con una votación masiva de más del 50%. Su popularidad ha caído y no era un desconocido. Este es su tercer mandato. No nos toca hacer ahora un balance de la gestión de Castañeda Lozio, lo haremos en diciembre, pero si hay que decir que su hijo postula es porque pretende ser el heredero, ¿no es cierto?, de la gestión de su padre, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Muchas cosas pueden haberle a usted desilusionado. Para que eso no le ocurra, pues examinemos un poco qué tenemos por delante, por lo menos en la provincial de Lima. Me disculparán todos nuestros amigos que nos ven en todo el país, pero Lima es una ciudad de 10 millones de habitantes y bien vale la pena hacer una pequeña discusión. Son 21 candidatos. En las primeras encuestas de intención de voto, la mayoría está entre el 3 y el 7% de intención de voto, con un margen de error de más o menos 3, más o menos 4%, quiere decir que en realidad todos están empatados, salvo Renzo y Riardo, que va un poquito más arriba, y tal vez Castañeda, Urresti y Belmont, que tienen en realidad una mayor capacidad de recordación. El tema aquí es que a la mayoría de los candidatos la gente no los conoce. Y de entre estos 21 puede haber muchos muy malos, tal vez alguno muy bueno, pero si no los conocen, es imposible de que remonten las encuestas, ¿no? Si no hay conocimiento, no hay amor. Y la mayoría de los candidatos andan en una recordación de 20%, 30%, nadie sabe quiénes son. Nuestra obligación como votante, porque tenemos obligaciones como votantes, es examinar quiénes son. Y ustedes dirán, bueno, ¿dónde se hace eso? Hay una página web que se llama Voto Informado, www.votoinformado.gob.pe. Es una página que pertenece al Jurado Nacional de Elecciones, donde hay información básica. No es mucho, pero es algo. ¿Qué trae esta página? Trae, primero, los nombres de los candidatos ahí donde usted quiere votar. Basta poner la localidad o el número de su DNI e inmediatamente le salen los candidatos que están en la zona en la que usted tiene que votar, en el distrito, en el municipio provincial o en la región. Y usted examina ahí. ¿Y qué va a encontrar de información? A mí lo primero que me atrae, les diré, es qué patrimonio tienen estas personas. Porque es evidente que personas que van a manejar millones de soles en algunos casos, como es el caso de la Municipalidad de Lima, o de gobiernos regionales con canon, o de municipalidades distritales con canon, ¿no es cierto? Las municipalidades más ricas del Perú son donde se ubican recursos naturales, pues deberían tener un mínimo de capacidad para generar un patrimonio, ¿no? Si no tienen nada y no tienen sueldo, ¿para qué se quieren meter a administrar millones de soles? ¿No? Y esa es una primera nota. Me ha pasado que revisando en algunas circunscripciones, pues hay muchos alcaldes que no tienen patrimonio, no tienen casa, no tienen carro, no tienen reloj, no tienen perro, no tienen nada. Absolutamente nada. Claro, se puede entender que alguien tenga dificultades con la, no sé, familia, que le hayan pedido que ponga la casa como hogar de familia para que no pueda ser embargado en caso de juicios. Todo eso se puede entender. Pero que no tenga absolutamente nada es raro. La segunda cosa, si esta primera llama la atención, es que tenemos candidatos que declaran no tener ingresos o tener ingresos absolutamente diminutos en comparación con su estándar, su nivel de vida o su capacidad de gasto. O están evadiendo impuestos y no están declarando lo que efectivamente ganan, o no nos están contando, ¿no es cierto?, para qué se están metiendo a esto, qué esperan ganar. Una persona que no es capaz de administrar su propia vida, en los términos financieros más simples, no puede administrar millones de millones de millones de soles. ¿No es cierto? Entonces, segunda cosa. Tercera cosa está en las sentencias. Y aquí hay que poner un poquito de atención. Están las sentencias vigentes, pero no están los antecedentes. Es decir, una vez que una persona cumple su sentencia, se borran los antecedentes penales. Entonces es poco lo que usted va a poder observar. Y tampoco están los procesos. ¿Por qué? Porque se presume que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, no están los procesos ni las condenas que ya se cumplieron. Están solamente, lo que usted va a encontrar ahí es condenas vigentes, que son básicamente condenas a prisión suspendida. Hay, y no son pocas, hay, se han hecho ya mapeos de esto. Bueno, eso los tenemos que descartar probablemente. Pero no se deje confundir, ahí no está todo. Está parte. También está la experiencia laboral, los cargos partidarios, donde usted verá una cosa que es notable, cómo van cambiando de partido la gente una y otra vez. No dicen los vínculos de parentesco con los anteriores alcaldes, que sería un rubro delicioso, porque muchos son el hermano de, el hijo de, la esposa de, y el que era alcalde ahora pasa a ser el teniente alcalde de, y en fin. ¿Por qué? Porque se ha prohibido la reelección. A eso también hay que darle una buena mirada, porque si usted no quiere reelegir a un candidato, no puede escoger a su hijo, porque lo que está haciendo en la práctica es reelegir a ese candidato. Así que también ahí tiene un tip que le doy importante. Fíjese bien en los vínculos de parentesco de la persona por la cual quiere votar, porque no se trata de hacer por la puerta falsa lo que la ley no permite hacer por la puerta delantera. Entonces, ni reelección, ni personas con sentencias, ni personas que no tienen nada, y uno no se explica cómo pueden no tener nada, ¿no es cierto?, ni personas que no declaren la información completa. Y acá viene el tema de Renzo Reyardo, que es el puntero en las encuestas hoy, porque es probablemente el más conocido, ha sido congresista de la República, pero además ha tenido mucha presencia mediática, mucha, con un programa de seguridad ciudadana. Se le acusa de no haber declarado una offshore en Panamá. Él alega que la offshore nunca, nunca, nunca ha tenido movimiento, nunca ha comprado nada, ni vendido nada, ni ha servido para nada. Y que por tanto, por más que tenga un capital social, pues ese capital nunca se usó para absolutamente nada. Es decir, es una empresa de papel. Y que por esa razón no la declaró. Vamos a ver qué dice el Jurado Nacional de Elecciones respecto a, obviamente, la observación que ya plantearon sus demás, los demás candidatos. Sobre planes de gobierno, ¿por qué no hablamos sobre planes de gobierno? Miren, yo cubro desde hace casi 20 años elecciones municipales. Lamentablemente, la mayoría de ustedes ni los lee. ¿Qué hacen los candidatos? Buscan dos o tres propuestas efectistas que tengan éxito. No van a haber peajes, por ejemplo, ¿no? Vamos a cambiar todos los contratos, ¿no? Vamos a regalarle 500 soles a cada familia. Eso se llama malversación de fondos. Mucho cuidado con las propuestas efectistas. Hay algunas cosas que usted tiene que saber. El alcalde no puede regalarle plata, ¿ok? Eso se llama malversación de fondos y el alcalde va a ir preso. El alcalde no atrapa ladrones. Las promesas en materia de seguridad ciudadana son banales. Le corresponde a la Policía Nacional investigar y perseguir el delito y al delincuente. No al alcalde. El alcalde tiene una labor de prevención, sí. Puede poner cámara de seguridad y brindárselas a la Policía Nacional. Puede darle facilidades a la comisaría, sí. Puede poner más serenazgo, sí. Serenazgo no atrapa delincuentes, ni investiga el delito tampoco. A lo más puede hacer un poco de inteligencia para dársela a la policía. Es decir, en materia de seguridad ciudadana, si le ofrecen mucho, no les crea, porque no se puede hacer. Y en materia de obra pública, los alcaldes distritales están muy limitados. Tampoco crea que puedan hacer todo lo que ellos le dicen, porque probablemente lo que le están ofreciendo es lo que le toca hacer a la municipalidad provincial. Y el de la municipalidad provincial probablemente le está ofreciendo algo que es de competencia nacional o regional. Entonces, mucho cuidado con la oferta también, porque en campaña, como ustedes bien saben, se ofrece de todo. Así que una primera aproximación es, sigamos escuchando los audios, por supuesto, sigamos preocupándonos por la corrupción, pero un ojo en la corrupción municipal, que esa es la que se nos viene. Y se nos viene eligiéndola nosotros. De ahí la gran responsabilidad que usted tiene de ver a quién le da su voto en estas elecciones. Y después, no se queje. Tengo un anuncio que hacer antes de irnos allá despidiendo. En unos minutos, después de este programa, tiene que ver a Sigrid, porque van a sacar un audio muy interesante en el que un juez le pide a los periodistas, ya ustedes escucharán, de una manera poco adecuada, que no saquen sus audios. Los audios, por supuesto, salieron. El juez, por supuesto, se tuvo que ir. No les voy a adelantar qué juez. No dejen de ver a Sigrid en unos instantes. Ahora sí, nos despedimos dándole gracias a nuestro auspiciador. Usted puede registrarse en www.fip.com.pe y obtener acceso VIP para visitar la FIP, es la Feria Inmobiliaria del Perú, y así lograr el sueño de la casa propia. La FIP los espera del 23 al 26 de agosto en el Centro de Exposiciones del Jockey, donde encontrará miles de proyectos con grandes descuentos. Gracias a la Feria Inmobiliaria del Perú. Hasta mañana.